Repsol te desea unas felices fiestas.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este
tipo de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias y no estamos teniendo suerte con los incendios últimamente. 3 personas han sido atendidas en un hospital de Vitoria esta madrugada por inhalación de humo en un incendio registrado en una vivienda ocupada que ha provocado además el desalojo de 19 personas de 3 inmuebles de la capital alavesa. En media hora comienza, como saben, el Consejo de Ministros. En su última reunión del año, el Gobierno prevé aprobar hoy el decreto ley que prorrogará algunas de las medidas para amortiguar la escalada de precios provocada por la invasión de Ucrania. Se va a prolongar 6 meses la rebaja del IVA a algunos alimentos básicos y, en sentido contrario, el IVA de la luz subirá de un 5% a un 10%. Hasta última hora, los socios del Gobierno discutían sobre la continuidad de los impuestos a las energéticas o a la banca y los colectivos a los que se prorrogará la gratuidad del transporte público. Sánchez, por cierto, va a comparecer en rueda de prensa para hacer balance del año y esta tarde viaja a Irak. Visitará a los 300 militares españoles que forman parte de la misión internacional que combate contra el yihadismo en ese país. Y la bolsa, Fernando Mañeco, ¿cómo ha abierto esta mañana?
Hola Sergio, buenos días. Pues la bolsa entra con mucha tranquilidad en esta recta final del año. El índice IBEX 35 baja en este momento apenas un 0,2% hasta 10.090 puntos. De todas formas va a firmar su mejor año de los últimos 14 con una revalorización que supera el 22%. Los mercados están muy pendientes hoy de esas decisiones que va a tomar el gobierno sobre la revisión de las medidas anticrisis y sobre los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas y al sector financiero. Ayer la bolsa de Nueva York, que sí abrió sus puertas, cerró con ganancias y con máximos en sus índices Dow Jones y S&P 500. Los inversores dan por hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos va a comenzar a bajar el precio del dinero ya en la próxima primavera. En Europa, los primeros recortes de tipos se esperan algo después. La gran cita de esta semana es con el IPC de España, que se va a conocer pasado mañana. Es el dato adelantado de diciembre. En el mes pasado, recordemos, la inflación en su tasa general se redujo desde el 3,5% hasta el 3,2%. Y en los demás mercados, el petróleo sube, roza hoy los 81 dólares por barril y también sube la cotización del euro. Se cambia por encima de 1,10 dólares.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos y fríos días en Madrid. 1 grado tenemos ahora mismo en la capital y la niebla donde más se está notando es en los accesos, sobre todo los del sur, por la 3, la 4 y la 42. El aviso de la EMED sobre la niebla va a durar hasta mediodía. Las máximas llegarán a los 10 grados, pero las mínimas caen hasta los 4 o 5 bajo cero en puntos como Alcalá de Henares y Aranjuez. En el interior se circula con normalidad, eso sí, hay algo más de tráfico en el acceso por la Avenida de América. Y los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos A positivo, cero negativo y B negativo. Estos 3 grupos están en alerta roja. El resto se encuentra a niveles normales, pero eso no quiere decir que no se pueda donar con regularidad. En la región se realizan unas 240.000 aportaciones al año y desde el Centro de Transfusiones nos recuerdan que una intervención quirúrgica puede consumir el equivalente a 20 donaciones. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Julián Quirós, Joaquín Leguina y Teodoro León Gros. Lo hemos dicho y lo prometido es deuda. Además de los grandes temas políticos y económicos, pues luego están los pequeños temas de la calle, que son igualmente interesantes, que son esas conversaciones que uno se encuentra en casa, en el trabajo, en la calle por ahí. Y en los últimos días, efectivamente, a uno le llama la atención, y lo estamos comentando ahora continuamente, la cantidad de gente que está mala estos días. Con la voz tocada, uno que no viene a trabajar porque tiene fiebre, el otro que dice que está medio regular. En fin, nos dicen que esto se debe principalmente a que, como cabía esperar, tras haber pasado lo peor, la gente se ha cansado de vacunarse, tanto de la COVID como de la gripe, y que además el hecho de haber llevado mascarilla durante un par de inviernos de alguna manera nos ha desentrenado, y ahora los virus respiratorios que habían quedado arrinconados pues están volviendo por sus fueros. También es verdad que hay gente que se pregunta si el invierno pasado fue el primero sin mascarilla, que era el que tenía yo un poquito más de respeto, no fue tan mal, ¿por qué de repente tenemos este repunte que todo el mundo está notando en su entorno? Así que bueno, como estas preguntas están flotando en el ambiente, un poco así también como los virus, vamos a tratar de responder a algunas de ellas, no desde la preocupación, porque la situación dramática no es, pero sí desde la curiosidad y el interés por entender qué nos está pasando a nosotros mismos o a la gente de nuestro entorno más cercano. Para ello va a ser muy interesante charlar con un viejo conocido de este programa, porque ya hemos recurrido a él en alguna ocasión para salir de dudas en cuestiones víricas, y me estoy refiriendo a Estanislao Nistal, que es profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo y virólogo de formación. Estanislao, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en febrero de este mismo año desaparecieron los últimos espacios en los que era obligatoria la mascarilla, por lo que ese invierno del 22-23 fue el primero en el que así, grosso modo, estuvimos sin mascarilla, y paradójicamente, aunque íbamos con más respeto el año pasado, da la sensación, por lo menos es la sensación, y eso es lo que le quiero preguntar, de que tenemos un repunte este segundo año que empieza a ser llamativo, a lo mejor no peligroso, pero sí llamativo. Lo primero es preguntarle eso, ¿esa percepción se corresponde con la realidad? ¿Este segundo invierno sin mascarilla está siendo más complicado que el anterior?
Bueno, está siendo más complicado en el sentido de lo que sabemos sobre los virus a los que se les está haciendo un seguimiento, y en concreto el virus de la gripe A. Está habiendo más casos, está habiendo ahora mismo, estamos en un incremento, en la fase de crecimiento de un pico estacional. Y yo creo que también otra de las cosas que no nos damos cuenta es que hay más virus que los virus de la gripe, que el virus que causa la COVID o que el virus respiratorio sincitial. Hay otros virus que nos producen los típicos catarros, ¿no? Que no son inhabilitantes, que no nos producen esa fiebre o ese cansancio tan grande, ¿no? Pero que están presentes y vienen también asociados al mal tiempo, al estar juntos, al hecho de una fácil transmisión del virus. Y, por ejemplo, pues los rinovirus o los adenovirus son otros virus que también están presentes, que no nos, como decía antes, no nos incapacitan, pero también son los causantes de estos síntomas que comentaba.
Entonces, digamos que no es que la COVID esté tomando un impulso especial, sino más bien que otros virus, la gripe y lo que no es la gripe, que habían quedado relegadas, están recuperando su espacio. Eso que estamos diciendo, y ya sabe usted que los periodistas, cuando hablamos de cuestiones de virus, a veces vamos con los pies de plomo para no decir tonterías, y que ustedes los virólogos, cuando nos escuchan desde casa, digan nada, que las tonterías que están diciendo. Por eso queremos aprovechar para tener las cosas claras. Eso que estamos diciendo de que nos hemos desentrenado respecto a otros virus, ¿tiene algo de cierto?
Bueno, sí, para algunos sí que se sabe que, sobre todo los virus respiratorios, cuando nos infectamos, tenemos una inmunidad que se estima entre 1 y 2 años. O sea, esa inmunidad que nos previene infectarnos nuevamente. Sí que tenemos una inmunidad que nos previene de desarrollar la infección grave, ¿no? Pero sí que es cierto que los virus recurren otra vez a nosotros, volvemos a tener las mismas infecciones por los mismos virus o variantes de los mismos cada 2 años, aproximadamente 1 o 2 años. Y el hecho de que no nos hayamos expuesto, a lo mejor durante la pandemia, pues a todos estos virus en las condiciones en las que nos estamos exponiendo este año, pueden hacer que ahora mismo haya una mayor incidencia.
De hecho, hay mucha gente que comenta que este año está llevando la gripe peor que nunca. Gente que te comenta que yo pillaba la gripe y estaba un par de días un poco mal, pero es que esta gripe me ha tumbado por completo. Aquí mismo en esta casa, en la radio, tenemos compañeros que se han pasado una semana en casa malísimos y no se lo explican.
Claro, y ahí precisamente es donde iba yo antes. ¿Era realmente gripe lo que tenía la otra vez? La gripe está causada por un tipo de virus, que son los virus de la gripe, pero hay más virus respiratorios a los que muchas veces les llamamos gripe y no son gripe. La gripe normalmente viene con esos síntomas de fiebre, de estar hecho polvo, de dolor muscular, de no tener apetito, de no estar para nadie. Y esos otros virus pues nos producen esas infecciones catarrales. A lo mejor estamos malos, pero pues intentamos hacer cosas, nos movemos, intentamos trabajar un poco, ¿no? No son los mismos virus necesariamente. Y la gripe es una enfermedad seria que hay que prevenir, que se puede prevenir, y que quizá este año pues hemos bajado un poco la guardia.
Hemos escuchado también alguna voz en el CSIC que apunta como un factor a tener en cuenta que no se puede explicar ya con que nos estemos exponiendo al virus sin mascarillas, porque eso ya lo hicimos el invierno pasado, lo que está pasando, y según esa teoría, lo que se está empezando a sospechar es que el virus de la COVID, al estar tan extendido, lo mismo no te hace ahora enfermar o no te pega tan fuerte si lo coges, porque tenemos defensas, pero sí te baja esas defensas. Y eso hace que luego la gripe o cualquier otro virus, como los que usted menciona, sí nos dejen caos. ¿Usted cree que pueden ir también las cosas por ahí? ¿Podría explicar lo que está sucediendo? ¿Que el COVID también está teniendo, la COVID está teniendo algo que ver con que estemos más bajos de defensa?
No sé, es una... No lo sé. Personalmente no sé de dónde se viene sustentado esa afirmación. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay muchas variables que no tenemos en cuenta cuando hablamos de un brote epidémico como el que estamos sufriendo ahora mismo, por ejemplo, de gripe A, qué variante concreta del virus de los virus de gripe de tipo A que están circulando. Es la que está ahora mismo en circulación en comparación con otros años. Lo hemos visto con el virus del SARS, coronavirus 2. Dependiendo de la variante, pues hay virus que van más rápido, que van más lento, que cambian un poco los síntomas. Es posible que algo así esté ocurriendo. Y hay otros factores, además, adicionales. Ahora, este año, por ejemplo, por lo menos aquí, yo estoy en León ahora, hace bastante más rasca, bastante más frío que el año pasado. También el hecho de estar dentro del hogar pues incrementa a lo mejor la transmisión, o ir a o quedar con alguien incrementa la transmisión del virus cuando estamos resfriados. Esos son factores que hay también que meter en la ecuación. Hay también otro efecto que se llama el efecto de la inmunidad entrenada, pero es un concepto un poco, no sé si se podría llevar a esto, y es el hecho de que cuando nos enfermamos con un virus, estamos durante un tiempo, mientras pasamos esa enfermedad y posteriormente, un poco protegidos frente a otras infecciones. Puede haber también un componente de ese tipo y que esté relacionado con el comentario que me hacía anteriormente, no lo sé.
Una de las novedades de este invierno es la vacuna contra el virus respiratorio sincitial que causa la temida bronquiolitis en los niños pequeños. Esa vacuna, por lo que vemos o tenemos entendido, está funcionando bastante bien, ¿no?
Bueno, a ver, aquí hay también una cierta confusión. Este año, por lo menos en lo que es la campaña de prevención de virus respiratorios, en lo relacionado con el virus respiratorio sincitial, en España no se está administrando la vacuna. Lo que se está haciendo es en los niños lactantes, en los niños pequeños, recién nacidos, se les está inoculando un anticuerpo que lo que hace es neutralizar al virus en caso de que ese virus infecte al niño. Es un concepto que se llama inmunización pasiva. El que nos pongamos ese anticuerpo va a bloquear que el virus, en caso de que nos invada, llegue a entrar en nuestras células y que nos produzca la enfermedad, ¿no? Pero es un concepto distinto al de la vacunación. La vacunación implica el uso de una vacuna o de componentes del virus que presentemos a nuestro sistema inmune y que desarrolle nuestro sistema inmune la capacidad de defenderse frente al virus en ese momento y en el futuro. Y eso es algo que todavía está aprobada desde el año pasado por la EMA, pero todavía no se ha introducido en el Sistema Nacional de Salud. A pesar de eso, el anticuerpo, esta inoculación, está previniendo muchos casos.
Efectivamente, pues eso es interesante de saber también para los que tienen niños pequeños en situaciones como esta o los pueden tener en próximos inviernos. Le quería preguntar también por un informe reciente del Ministerio de Sanidad que nos ha venido a decir en los últimos días que el balance de la pandemia, de la famosa pandemia de la que habíamos hablado tanto en tiempos pasados, una vez pasado lo peor, tampoco es para tirar cohetes, ese balance. Es decir, viene a decir el informe que lo mejor que podemos decir a finales de 2023 es que lo mejor de la pandemia fue el esfuerzo de los sanitarios y también lo organizados que fuimos en la vacunación, pero que en todas las costuras que se le vieron al sistema sanitario, la descoordinación, la falta de recursos, que en eso, a día de hoy, estamos básicamente igual. Es decir, si viniese otro virus de estos medio psicópatas que te meten en una distopía, volveríamos otra vez a las andadas con problemas que ya tuvimos. No sé si usted ha leído ese informe y qué conclusiones saca de él.
Sí, sí, le he echado un vistazo y efectivamente coincido. Esas son las dos fortalezas principales, incluyendo también, pues, por ejemplo, al ejército, a las fuerzas de seguridad, todo lo que apoyaron al principio, el personal docente, por ejemplo, con el tema de las clases. Bueno, es un informe muy bien desgajado que pone eso, énfasis en, al final, lo personal o las iniciativas de lo personal de muchas personas o de las iniciativas que hicieron que la coordinación a nivel local fuera un poquito mejor, pero eso, sigue habiendo una falta de algo que creo que se ha comentado muchas veces y que todavía no se ha cristalizado, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, ¿no? Un estamento que coordine todas esas actividades y que sea capaz de tirar del carro y de hacer una preparación seria y tener unos planes específicos frente a coronavirus, pero también frente a otros virus o a otras emergencias de salud pública, ¿no? Y es un poco también el reflejo, no sé si ha sido por este periodo de que hemos tenido tantas elecciones y de falta de legislación, ¿no? La necesidad también de tener una legislación acorde. Hemos visto todos los problemas que han ocurrido por no tener leyes a lo mejor específicas para situaciones de pandemia. Y también la necesidad de tener un diagnóstico y equipos preparados. Hemos visto la necesidad de las máscaras, de las batas, ¿no? De todos los sanitarios en aquella época tan triste, ¿no? que vivimos. Seguimos en ese punto, ¿no? Yo creo que con una Agencia Estatal de Salud Pública que tire del carro se pueden reforzar todas esas cosas.
Pues estaría bien que se pusieran las pilas, porque luego, como vimos todos, todos son prisas y lamentos. Le quiero hacer una pregunta, Julián Quirós.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Mire, yo quería preguntarle, bueno, yo durante 25 años hice periodismo local en tres comunidades autónomas diferentes y en todos ellos, en esos 25 años, raro fue el año que lo ocurrió, entre estas fechas y el 5 de enero, llevábamos en la portada un hospital absolutamente colapsado. Quiero decir que las puntas de gripe o de enfriamiento, de catarros y tal, en estas fechas, es algo que ha ocurrido siempre. No sé, y le quería hacer dos preguntas sobre esto. Si realmente ahora estamos peor, mucho peor, o solo un poquito peor que hace 15 o 20 años, con respecto a este fenómeno, ¿no? Que llega un momento en que el contagio, el frío y tal se acumula. Y lo siguiente es, para la gente que nos esté oyendo y que se encuentre, si no muy mal, por lo menos regular, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque parece que lo único que hay que hacer es tener paciencia, ¿no? Meterse en la cama y esperar, ¿no? ¿Qué nos puede decir de una cosa y de la otra?
Bueno, pues con respecto a la primera, efectivamente, es algo que lleva ocurriendo toda la vida y es, bueno, pues el hecho este que estamos diciendo, o que se habla, ¿no?, de gripalización de la COVID, pues es el hecho de un virus respiratorio que en principio pues ocurre en una estación fría y asociado a unas fiestas en las que nos juntamos con gente, pues suben los casos. Es algo que siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. La diferencia con respecto a esos 25 años es que en estos momentos tenemos algunas herramientas que entonces no había. Tenemos las campañas de vacunación, sabemos los grupos de edad más vulnerables en los que podemos prevenir esas infecciones y tenemos vacunas no solamente frente a la gripe, sino frente a otros problemas que vienen asociados a la gripe, como son las infecciones bacterianas secundarias. No solamente la gente mayor tiene el riesgo de que ahora cuando pase la gripe pues lo pase mal, sino que luego se infecte con una bacteria, como por ejemplo el neumococo, y lo pase peor, ¿no? Y entonces tenemos también vacunas frente al neumococo. Sabemos también los riesgos de la infancia, ¿no? Los virus que afectan sobre todo a los niños pequeños. Ya hay vacunas o ya hay tratamientos para esos niños. Y luego las medidas paliativas en los hospitales, ¿no? Que no son las mismas exactamente que hace 25 años. Entonces, en ese sentido estamos mejor. ¿Vamos a poder parar esto? Pues no, es muy difícil. Esto va a seguir ocurriendo porque es algo que viene asociado al clima y a la época y a los hábitos sociales. Uh-huh. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Lo típico de que la gripe pues es una semana hecho polvo de la manera que quieras, o en la cama o tomando algo, pero va a ser una semana, realmente es así, muchas veces no lo vamos a quitar de encima, pues queramos o no. Pero lo que sí que podemos hacer es reducir la transmisión de ese virus a otras personas, y sí que podemos tomar ciertos medicamentos que van a reducir pues el impacto de ese virus en nuestra salud, y a lo mejor en vez de ir arrastrando estas infecciones respiratorias durante 2 o 3 semanas, como pasa, pues a lo mejor si nos curamos bien en una semana o en 10 días estamos mejor.
Pues con esta última reflexión nos quedamos, porque falta poco para Nochevieja y la gente estaba preguntando eso. Decir, a ver, esto ya no es para morirse de miedo como hace un tiempo, pero claro, yo tengo a la abuela que está un poco tocada, entonces voy a cenar, no voy a cenar, ¿cómo lo hago? Pues bueno, pues con un poquito de cuidado se pueden minimizar las cosas y salir adelante en este escenario pospandémico de la COVID, y a la espera de saber qué sucede más adelante con otros virus, porque nos insisten en que otros virus gordos vendrán y habrá que estar preparados, y ya estamos viendo que muy preparados de momento no estamos. En todo caso, ha sido interesante charlar con Estanislao Nistal de esta cuestión que nos afecta, que ya lo veis, algunos estamos con la voz un poco tocada, pero bueno, de todo se sale. Un abrazo y gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Nada, muchas gracias a ustedes.
En fin, pues esto, ¿no? Es lo que tenemos. En invierno toca ponerse malo y llevarlo como se puede. A mí lo que me preocupa de cara al futuro, Teodoro, es, por ejemplo, eso que apuntábamos con el informe de Sanidad. Muchos golpes en el pecho de que de esto salimos más fuertes y nos hemos dado cuenta de las cosas que no iban bien, y estamos a diciembre de 2023, y si mañana viene otra cosa rara de China, estamos como estábamos.
Sí, yo creo que, bueno, los estragos en mi voz demuestran que
la entrevista venía al caso, ¿no?
Que efectivamente
está sensibilizado.
Que está de máxima actualidad. Sí, yo creo que a ver, antes hablábamos del escudo social, la maquinaria de propaganda creó aquel eslogan de esta salimos más fuerte. Yo creo que todo el mundo era consciente de que no íbamos a salir más fuertes. Y en un doble plano, ¿no? Por un lado, si aquella pandemia era una oportunidad para engrasar un sistema excesivamente atomizado entre las comunidades autónomas, para que hubiera esa famosa cogobernanza, para que se establecieran ante un escenario que era completamente desconocido, eso es verdad, pero para ir ensayando de qué manera poder hacer el sistema más eficiente. Y lo cierto es que lo que vimos fue, a mí me parece que sobre todo por parte del gobierno, también hubo alguna comunidad autónoma, por ejemplo, la catalana, que efectivamente incurrió la Generalitat en la insolidaridad habitual, pero por encima de todo creo que vimos un cierto oportunismo por parte del gobierno, que fue utilizando a las comunidades autónomas y el concepto de cogobernanza según le interesaba. Y, por otra parte, destapó las costuras de las debilidades del sistema de salud, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, te puedo decir que el incremento de la inversión sanitaria desde el gobierno del cambio, desde 2018, es del 40%. Se ha incrementado el número de sanitarios en 30.000, y, sin embargo, están aumentando las listas de espera. Y hay evidentes carencias. El sistema está muy tensionado, se está produciendo sobre todo una jubilación que no se encuentra al modo. No sé si habéis contado vosotros esta mañana, o lo he leído, que en Portugal están experimentando el mismo problema. No hay manera de cubrir el relevo, la tasa de relevo de reposición con la jubilación de los médicos. Andalucía, por ejemplo, pide desesperadamente que aumente el número de MIR. Yo creo que efectivamente el hecho de que el sistema, por mucha inversión que aumente, que ya digo, ha sido extraordinaria, y ante la ineficacia del gobierno, me da la impresión de que efectivamente ese informe pone negro sobre blanco lo que casi todos sospechábamos, que de la pandemia del COVID no salimos más fuertes, salimos conscientes de nuestras debilidades.
Uh-huh. Esto que dice...
¿Puedo dar
un dato? Joaquín, adelante.
No, después de que tú hables.
No, di, que me viene.
Vamos a ver, venga. Un par de datos optimistas. el mejor indicador de la mortalidad es la esperanza de vida. Hay otros indicadores, como es la mortalidad infantil, pero el mejor indicador es la esperanza de vida. ¿Qué significa esperanza de vida? El número medio de años que viviría una persona sometida, un grupo de personas sometidas a la mortalidad de un año determinado. Por eso la esperanza de vida lleva un año de calendario. Bueno, de todas las comunidades autónomas, regiones de Europa, la mayor esperanza de vida la tiene Madrid. Primer asunto. De todas las naciones europeas, la mayor esperanza de vida es la española. Por lo tanto, no nos podemos quejar tanto.
Pues mira, también está bien tener ese apunte positivo. Es decir, si tenemos esa esperanza de vida, tampoco será tan malo nuestro estilo de vida, ¿no?
El problema es vivir en los estadios de propaganda, ¿no? Como decía Teodoro al principio, con lo de esta salimos más fuerte, tenemos la mejor sanidad pública del mundo, estas cosas. Es que tenemos una buena sanidad, pero no hace falta hacer rankings con estas cuestiones, ¿no? La sanidad va a tener un problema a medio plazo, lógicamente, por el envejecimiento de la población, porque además el gasto sanitario sobre todo va, lógicamente, pues en los que empezamos a tener cierta edad. Y efectivamente han faltado médicos y no se ha programado bien las jubilaciones que venían, el avión que venían, con la salida de
muchos chicos de especialistas que se han ido al extranjero.
Y como ha ocurrido, efectivamente, como esto estaba pasando en otros países del mundo, ha funcionado el mercado y muchos chicos se han ido al extranjero, no vuelven a venir, sobre todo enfermeras, eso es una buena... Pero el mayor gasto sanitario, y creo que no me falla la memoria, es el gasto en fármacos, todo el tema farmacológico. Y ahí sí se pueden hacer cosas. Yo creo que ahí sí que puede intervenir la gestión para ver compras entre todas las comunidades autónomas, ver qué productos están funcionando, sabiendo además que como sociedades maduras vamos a tener que dedicarle efectivamente mucho dinero al sistema sanitario. Bueno, uh-huh. pues ya está, hacerlo, trabajarlo, ser eficientes, ser exigentes, pero y rehuir de la propaganda, efectivamente.
Por cierto, Julián, que la Junta de Andalucía anunciaba ayer que iba a hacer una evaluación estricta para analizar, creo que eran hasta 300.000 casos de personas hipermedicadas dentro del sistema, que se medican con muy larga duración y, digamos, incurren en lo que se conoce como sobremedicación. Efectivamente...
Eso también es importante.
Sí. Y hay que evitarlo.
Sí.
Hay que intentar evitarlo.
Que se ha ido corrigiendo, ¿eh? Yo creo que estos años se han hecho. Acordados que antes te programaban algo y era para siempre. Ahora la programación de cualquier cosa que tienes tiene sabes, es un número determinado de dosis y de cajas o de... En fin, yo me acuerdo que José Blanco, cuando era ministro de Fomento, contó en una comida privada que había ido a ver a su madre... Él es de Lugo, creo recordar, por Lugo, tal, y bueno, pues a pasar el domingo con su madre y tal, que entró en el baño, lo típico, el armarito este.
Y aquello era una farmacia, ¿no?
Y aquello dice, no os podía imaginar los cientos de miles, los cientos de euros que había allí acumulado. Entonces eso se va haciendo. Y luego hay personas que tienen una dolencia y luego tienen otra y le redoblan las medicaciones que son incompatibles. También es verdad una cosa, que muchas veces... lo más rápido ante la falta de tiempo de los facultativos para atender a la gente es recetar.
Uh-huh.
Es recetar. Entonces ahí sí hay vías para trabajar y mejorar la atención médica.
En fin, ojalá los que toman las decisiones y saben de esto reflexionen bien y saquen adelante el sistema, que desde luego la sanidad va a ser un reto y también el de las pensiones, que luego, Joaquín, te pregunto por ello, porque hemos batido otro récord en diciembre con 12.120 millones de euros en diciembre, lo que supone casi un 11% del PIB. Es que se nos va mucho dinero en pensiones y se nos va mucho dinero asociado también con la edad, con el envejecimiento de la sociedad en sanidad, y son retos que tenemos que afrontar de la mejor manera posible. Pero antes, si os parece, vamos a observar la imagen del día de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Sergio, y a todos los compañeros. Respeto a todos los socialistas navarros y sus decisiones, pero mi sentido de la justicia no me permite tener respeto por su secretario de organización, don Ramón Alzorriz Goñi. En su comparecencia por la renuncia de dos militantes a ser concejales socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona, comprendo que no podía decir la verdad, que no, quizá no quieren ser cómplices de asfaltar el camino que conduce a que Navarra sea una provincia del País Vasco. Pero a un profesional se le supone más cintura de la que tiene este hombre, que va e insulta a sus compañeros y dice que, claro, les critica tanto Unión del Pueblo Navarro que han pillado miedo y por eso no quieren ser concejales. O sea, ha dicho que tenemos a un compañero y a una compañera tan flojos, tan acoquinados, tan pusilánimes, en fin, tan cobardes, que un partido rival les señala lo que parece que es cierto y se encogen y se apocan. Y la culpa no es de ellos, sino de quienes repiten lo que todo el mundo contempla. Es usted muy torpe, señor Algorri, y no se gana los 4.000 euros que cobra todos los meses con esa excusa tan ofensiva para los que pretende defender. Podría haber aducido que no tienen tiempo libre, que deben acudir a sus asuntos profesionales, que quieren dedicarse a la familia o que están en su derecho de no aceptar. Pero llamarles caguetas porque les critican desde otro partido rival y echarle la culpa a ese partido por señalarlo, cuando el partido al que le van a dar la alcaldía de Pamplona lo dirige un ex de la banda que no señalaba, no, sino que al que le señalaban lo secuestraba, no es digno de una secretaría de organización. Comprendo ahora por qué le propuso para el cargo doña María Chivite, porque conocía su docilidad a la disciplina del partido, pero no contó con su impericia y torpeza. Hay una jota navarra que usted conocerá que dice: Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Pues parece que van a entrar cadenas de fuera. Y poco a poco puede que la jota vaya decayendo y se imponga el zorcico. A mí me gusta mucho el zorcico, pero siempre y cuando no me obliguen a renunciar a mi jota por estar encadenado. Y le aseguro al señor Alzorriz que esas cadenas no las va a traer Unión del Pueblo Navarro, porque está claro que las van arrastrando ustedes, los socialistas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues nos quedan unos 10 minutos más o menos para rematar con Julián Quirós, Joaquín Leguina y Teodoro León Gros. Hay un asunto, lo apuntaba yo antes, Joaquín, que te quería preguntar, porque tú entiendes de estas cosas, y yo siempre en esto busco... razones para el optimismo. Es decir, quiero que me convenzan de que el sistema de pensiones va a ser viable en este país y que los que tenemos ahora 40 y pocos vamos a cobrar nuestra pensión cuando llegue la hora y que no vamos a tener que pedirle a los que cobran ahora una pensión que cobren un poco menos y que todo va a cuadrar, que es lo que cuando hablas con ministros como Escrivá, que ahora ha soltado la seguridad social, pero ha sido el más implicado en las últimas horas, en los últimos años con esta cuestión, pues te pintan un panorama que dice que sí, que esto cuadra, que con lo que hemos subido las cotizaciones de esto y lo otro. La verdad es que parece que con las cuentas en la mano es difícil que cuadren las cosas de momento, y más con la dinámica demográfica que llevamos. Hoy nos ha llamado la atención, por ejemplo, el editorial de Expansión, que sabiendo que en diciembre hemos batido un nuevo récord de pensiones que suponen ya el 11% del PIB, pues un diario como Expansión dice que algo hay que hacer, porque no es soportable que cada vez más jóvenes con empleos precarios tengan que hacer aportaciones para mantener a un mayor número de pensiones que en muchos casos son mejor retribuidos. Y de hecho, creo que leía a Niño Becerra hace unos días diciendo el chico que empieza a trabajar ahora se incorpora a trabajar con un sueldo que es un 20% inferior a el jubilado que empieza ahora a cobrar una pensión. Dice, y eso no es sostenible. Joaquín, ¿hay algún motivo para la esperanza? ¿Esto cómo se arregla? Ya sé que es una pregunta muy difícil.
Ya. Vamos a ver, yo soy jubilado. Pero no soy jubilado voluntario, sino obligatorio. Me jubilaron. Me jubilaron con 77 años. Y luego las normas permiten tener no solo la máxima, sino también subir un poco más. Pero son normas muy conservadoras, en el sentido de que por mucho que hayas cotizado, tienes un tope. Bueno, vaya, sea lo que sea. Yo lo primero que haría es diferenciar claramente entre las contributivas y las no contributivas. las no contributivas a la cesta del Estado. Las contributivas las paga la Seguridad Social si puede. Va a poder. Yo no soy optimista. No soy optimista en primer lugar porque veo que la situación de los trabajadores en España tiene los sueldos muy bajos. Y en función de los sueldos es lo que se cotiza. ¿Y por qué tenemos los sueldos bajos? Pues la explicación está en las miles de personas que se han marchado fuera este año. Es decir, no tenemos un mercado de trabajo dinámico e industrializado, que nos falta industria. Entonces, la situación a medio plazo, si no cambian las cosas, la veo difícil, sí.
Porque a base de subir la cotización a los que están trabajando, con eso no salen las cuentas.
No salen.
Efectivamente.
Escribá se ha engañado y ha intentado dar una imagen idílica de que la reforma hacía el sistema sostenible a medio y largo plazo, pero el problema es que no le ha acompañado a nadie más. No lo piensa el Banco de España, no lo piensa la IREF, no lo piensan los servicios de estudios independientes que hay en España. Solo lo piensa Escribá, porque para eso era el ministro, y su reforma todo el mundo cree que antes que después, y antes es muy pronto, 2, 3, 4 años, va a tener que ser revisado. El problema, yo estoy totalmente de acuerdo con Joaquín en una cosa. El sistema debería financiarse por sí mismo, y sabemos que están saliendo todos los meses dinero de los presupuestos, es decir, de los impuestos de los españoles, para poder pagar las pensiones. Naturalmente, no vamos a dejar sin pagar las pensiones. Pero a su vez, efectivamente, las pensiones no contributivas, que casi no deberían de llamarse con ese nombre para no inducir a error, no deberían de salir de la bolsa. Lo importante en cualquier aspecto de la vida de una familia, una empresa tal, es que los conceptos estén claros y se sepa qué son y qué hay dentro de cada uno. Y lamentablemente la Seguridad Social siempre ha sido un totum revolutum con cosas que no tienen nada que ver. En la medida en que las pensiones no contributivas no están dentro de la Seguridad Social, puesto que no deben de estar stricto sensu, pues bueno, pues ya podríamos ver exactamente cuál es el alcance del agujero, del desfase que hay, ¿no? Y a partir de ahí funcionar. Pero el problema que decís de los jóvenes, claro, son dos. Uno, que con sueldos tan bajos, que efectivamente los sueldos en España en los últimos 15 años han bajado una barbaridad. El sueldo medio es mucho más bajo que antes de la crisis de 2008. Con sueldos tan bajos, no cubren las pensiones actuales, pero tampoco se garantizan unas pensiones honrosas o de cierto nivel para ellos, puesto que a sueldos más bajos, cotizaciones más bajas. Por tanto, aquí hay un tema que está no resuelto, y lo que se ha hecho de momento es, bueno, pues le doy otro apretón y que las cotizaciones suban, es decir, los sueldos son bajos, pero la parte del sueldo que va a pagar la cotización la subo, elevo el porcentaje, ¿no?, a las empresas y a los propios trabajadores. Eso es un arreglo muy temporal, porque también quita competitividad a las empresas españolas. Esto sí que necesitaría un pacto como el que se hizo hace 30 años con el Pacto de Toledo, poner los números ciertos, verdaderos y descarnados sobre la mesa, y a partir de ahí acordar algo, sobre todo con las dos grandes fuerzas políticas. Tendría que poder hacerse, pero como tantas cosas en este país, con los asuntos verdaderamente importantes, pues no parece que nunca llegue el momento.
Y luego intentas un poco animarte con los fondos europeos, que dicen que van a venir a cambiar el modelo productivo de España y a fomentar la inversión. Y te encuentras con noticias como esta, que dicen que el gobierno va a destinar a final de año 3.300 millones de los fondos europeos a financiar el CNI, el SEPE, el CSD, es decir, eso es, yo diría que eso es algo parecido al gasto corriente, efectivamente. Entonces, no estamos utilizando el dinero que debe cambiar el modelo productivo para cambiarlo. Con lo cual, yo no sé, Teodoro, si dentro de unos años estaremos en tertulias como esta diciendo aquellos años de los fondos europeos, menuda oportunidad perdida.
Bueno, tú que tienes 40 años, probablemente sí. Otros.
Tú lo mismo te escapas, ¿no?
Tal vez esté jubilado. Bueno, yo no. Yo estoy muy de acuerdo, para empezar, con lo que decían Joaquín y Julián. Yo no soy experto en la materia y tampoco me gusta hacer grandes diagnósticos, pero decía Julián que Escribá se ha engañado. Yo estoy por creer que Escribá nos ha engañado o nos ha querido engañar, porque la posibilidad de lograrlo era limitada. A mí me interesa, ya digo, otra perspectiva más sociológica. En el año, a comienzos del siglo XX, la jubilación estaba en 65 años, a principios del siglo XX. Y llegaban menos del 50% de la población llegaba a los 65 años.
La esperanza de vida eran 33 años.
Claro, es decir, la mayoría de la gente moría antes de esa edad. Un siglo largo después, la edad de jubilación, con una esperanza de vida de 80 a 84, según seas hombre o mujer,
sí,
es de 65 años. Y hemos visto en Francia o aquí la inaceptabilidad que tiene cualquier planteamiento que revise la edad de jubilación. Y yo creo que este es una de las asignaturas pendientes.
Perdóname, pero es que antes de revisar la edad obligatoria de jubilación, había que incentivar la no jubilación. Y no, claro, se incentiva lo suficiente.
Claro, Joaquín, hay un asunto que a mí me parece muy importante, y quizás porque me voy acercando al horizonte, ¿no?, de los 65. Bueno, todavía me quedan unos pocos, pero no tantos, y pasa rápido. Y es la jubilación activa. Los expertos dicen que España es uno de los países que peor tiene regulada la jubilación activa, es decir, la
posibilidad de trabajar.
Después de jubilarse o de pasar esa edad de jubilación. Es tan mala la regulación que prácticamente desalienta a quien quiere intentarlo. Hombre, yo creo que hay una serie de cambios sociológicos más allá de ir equilibrando el sistema, el mantenimiento, la sostenibilidad del sistema, pero hay que asumir ciertos debates. Y esto requiere, como decía Julián, un gran pacto de Estado. El problema es, y volvemos al principio, cuando tú decides levantar un muro, como anunciaba orgullosamente Pedro Sánchez, levantar un muro que separe los bloques, la posibilidad de hacer pactos de Estado prácticamente se puede considerar extinguida.
Es que la energía que se dedica en otros países a esos pactos de Estado, cuando se detectan, es decir, hace falta hacer esto y lo tenemos que hacer entre todos, en este país se dedican pues a lo del discurso del rey el otro día. Tener un jefe del Estado que se ve obligado a decir al comienzo del discurso, sé que hay estos problemas sociales que son muy importantes, pero me vais a permitir que hoy hable del debate constitucional. Se nos va la vida y las energías en este país, Julián, en hablar del modelo territorial, de lo que somos y lo que queremos ser.
Es curioso exasperante. ¿No? Efectivamente que no, que un Estado tan viejo en el sentido noble y ambicioso de la palabra, una nación tan de tanta raigambre detrás acumulada, que efectivamente, en vez de hablar de los desafíos inmediatos, estemos reabriendo y cuestionándonos continuamente qué somos, quiénes tenemos que estar dentro, y de qué color tenemos que tener la camiseta. Pero el rey hizo un acto de responsabilidad enorme el otro día, porque es que este año sí tocaba hablar de esto, y tocaba hablar de esto porque lamentablemente una parte no pequeña del sistema político lo ha reabierto y está condicionando y está discutiendo lo que somos y lo que hemos sido y hacia dónde vamos. Y cuando tienes una parte de la política que ha construido además una mayoría parlamentaria sobre eso, pues inevitablemente pues nos vemos obligados a aparcar debates como el del qué está pasando en los centros hospitalarios estas semanas o estos días con los contagios y los procesos respiratorios o el tema de las pensiones. Es así de lamentable.
Los temas tan importantes y urgentes que hemos tratado en simplemente en un rato y que están siempre ahí, que no hay manera de que avancen. En fin, son las 9:48 y me vais a permitir que hable un poquito con Tony, porque oye, el zapatero de tu casa te está diciendo esta Navidad, regálame unos zapatos Dorking by Fluchos.
Los Dorking by Fluchos son obligados para cualquier mujer a la que le guste la comodidad, porque gracias a la flexibilidad, su horma cómoda o sus materiales, pues que les encanta a todas, por supuesto. ¿Y qué me dices del diseño de Dorking by Fluchos, Porque mira que son monísimos y elegantes. Cuando los ves en las mejores tiendas dices, yo los quiero. Ideales como regalo, por supuesto. Esta Navidad, tú quieres comodidad. Tú quieres Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3 horas y 20 minutos de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado una hora y cuarto.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Codo a codo nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Que tú no te has puesto malo todavía, ¿eh?
De momento, toco madera.
Eres más duro que el adoquín, tío, madre mía.
Toco madera.
Bueno, ¿y entonces qué vamos a tener hoy a partir de las 10 de la mañana?
Pues fíjate, Sergio, tú vas y vienes a la radio en bicicleta.
Cuando no hace malo, la niebla. Y yo, un día normal, con esta niebla, tampoco me pongo yo a la 1 de la mañana que salgo yo de casa con la bici. Sí, pero normalmente tú, sí, la cojo mucho.
Tú te mueves con bicicleta.
Sí,
vamos a hablar del coche, historias con el coche. Bueno, sabes que los precios de la gasolina se están marcando prácticamente mínimos durante todo este año 2023 y la Dirección General de Tráfico está planteándose endurecer las normas para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años. Bueno, pues hoy con los fósforos, con los oyentes de Herrera en COPE, queremos hablar de eso, de su historia con el coche, de cuándo se sacó el carnet de conducir, si muy pronto, si muy tarde, si quizás no se ha sacado el carnet de conducir porque no quiere saber absolutamente nada de los coches.
Pues está muy bien esto. Me llama la atención esto, que vamos a un escenario en el que te van a decir que ya no tienes edad para conducir, pero sí para trabajar.
Sí, señor.
Es tremendo, ¿eh? Esto, en una mañana en la que hemos hablado de pensiones con Joaquín Leguina, Julián Quirós y Teodoro León Gross, a los que agradezco esta mañanita de radio. Que vaya bien y ya sabéis, chicos, vamos a ver qué aprueba el Consejo de Ministros esta mañana. Ya sabemos que la luz, un 5% más cara, Julián, en lo que toca.
Así están las cosas.
Suerte y buen fin de año.
A ver, eso también, que ya a los que no os veo, feliz año nuevo y que vaya bien 2024, a ver si hay suerte. En fin.
Feliz año a todos.
Lo que decimos siempre, la vida sigue, la radio también, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina. ¡Qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.